Habla el hermano Ross. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, porque también sabemos nosotros en este tiempo que no estamos parados sobre alguna cosa hecha por manos humanas, sino que sabemos que la cosa sobre la que estamos parados es la causa de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que la gente construye lo que perdurará, sino lo que nuestro Dios construye. Esto tendrá un efecto duradero. Y hemos cantado, la causa es tuya, Señor Jesucristo, la causa que defendemos. Y como es su causa, no puede derrumbarse. Todas las demás cosas perecerán, pero no la causa de Dios. Y por eso estamos tan contentos y tan agradecidos de poder coincidir aquí con el cantautor de la canción y de saberlo, que la causa es de nuestro Dios y lo que Él se propone lo lleva a cabo. Y siempre lo ha hecho así, lo ha hecho hasta el día de hoy. Nadie pudo impedirle hacer lo que se había propuesto alguna vez. Y creo que seguirá siendo así por toda la eternidad. Nadie podrá impedir la obra de Dios. Nadie podrá ponerlo en evidencia. Lo que Dios establece permanece. Y por eso estamos muy contentos y agradecidos. Personalmente, el miércoles fue muy importante y valioso para mí, y todavía lo recuerdo. Y otra palabra del Salmo 109 me vino aquí. Tal vez leamos los primeros versículos. Aquí habla David, el gran hombre de Dios, y dice, «Tú, Dios, a quien se debe mi alabanza, no calles, porque la boca de la maldad y la boca de la mentira se han abierto contra mí. Me han hablado con lengua engañosa. Con palabras de odio se arremolinaron a mi alrededor y me atacaron sin motivo. Por mi amor me enemistan, mientras yo ruego por ellos. En efecto, me han devuelto mal por bien y han mostrado odio por mi amor». Queridos hermanos y hermanas, esto es casi como una profecía que David pudo haber dicho ya en referencia a nuestro Señor. Pues las mismas palabras y el mismo acontecimiento se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Pero no creo que la vida de David fuera diferente o que él haya ido diferente en su vida. Y dice, tú, Dios, a quien se debe mi alabanza, no calles. Y se me hizo muy grande, queridos hermanos y hermanas, que él no llevara sus preocupaciones y todas sus necesidades o problemas a la gente, sino que se dirigiera al Dios vivo. Eso es muy importante para mí. Y cuando pronuncia estas palabras aquí, ¿a quién se dirige? ¿A la gente? No, sino que viene al Dios vivo, porque dice, oh Dios, a quien se debe mi alabanza, no calles. Sin duda, esperaba él una respuesta de Dios. Seguramente temía por su corazón. Y luego expresa lo que ha encontrado. Dice, porque la boca de la maldad y la boca de la mentira se han abierto contra mí. Me han hablado con lengua engañosa. Un hombre amado por Dios, elegido por Dios, destinado a ser rey y también profeta, tuvo que expresar estas palabras. Y en este contexto, una palabra que encontramos en Santiago, y luego también otra en 2 de Timoteo, se volvió muy importante para mí. El hermano Frank ya ha leído de 2 de Timoteo 3, pero se hizo muy grande para mí lo que Pablo dice aquí en 2 de Timoteo 3, desde el verso 10. Pero tú has tomado como guía mi enseñanza y mi forma de vida, mi esfuerzo, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, mis persecuciones y sufrimientos, como me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. He tenido que soportar tales persecuciones, y el Señor me ha librado de todas ellas. Hermanos y hermanas, también aquí en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que Pablo, el gran hombre de Dios, elegido por Dios, no tuvo que recorrer un camino fácil en la vida, sino difícil. Tuvo que pasar a través de muchas cosas. Mis persecuciones, dice, mis sufrimientos, sí, se había encontrado con todo eso. David, como hemos oído, no le fue diferente. Y creo que podríamos recurrir a más escrituras. Pero dice un versículo más, y es muy importante, el duodécimo versículo, en 2 de Timoteo 3. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Es eso cierto? La palabra de Dios es tan maravillosa que no miente, no engaña. Pero saben, no queremos estar entre los que abren la boca y menosprecian a un hombre de Dios y menosprecian la palabra de Dios, como fue en los días de David y como fue en los días de nuestro Señor y como fue en los días de Pablo. Más bien, Pedro, o Santiago, perdón, escribe en su carta, en el capítulo cuarto, dice desde el versículo undécimo, Santiago 4, verso 11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla con enemistad contra su hermano o juzga a su hermano, habla con enemistad contra la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero uno solo es dador de la ley y juez, el que tiene el poder de salvar y de destruir. Pero ¿quién eres tú para hacerte juez de tu prójimo? Son palabras muy preciosas. Creo que podríamos recurrir a varias palabras más de la Escritura que podrían estar totalmente de acuerdo con esto. Pero que estas palabras arraiguen en nosotros de tal manera que seamos de los que caminan con Dios, que seamos de los que, como oímos el miércoles, podemos distanciarnos de todos y fijar la mirada en todas las situaciones en uno solo, que es el Dios vivo. Es tan maravilloso aquí. Se hizo tan grande para mí, incluso lo que Pablo dijo, de todo me ha salvado el Señor. a través de todo el Señor lo llevó. Y David se me hizo tan grande cuando dice, tú Dios, a quien se debe mi alabanza, no calles. Los hombres de Dios se aferraron a aquel que los llevó a través de todo, aunque a veces fuera difícil. Pero miraron a Dios y no se avergonzaron. Y tal vez leeré dos versos más del Salmo 109, los dos últimos, donde este hombre de Dios exclama, a partir del verso 30, mi boca dará gracias al Señor y le alabaré en medio de muchos, porque está a la diestra del pobre para salvarlo de los que lo condenan. Eso es algo maravilloso. Esto era fe. Esto era confianza en su Dios. Mi boca dará gracias al Señor y le alabaré en medio de muchos. ¿No está eso también en nuestros corazones? ¿No debería vivir en nosotros? ¿No deberíamos alabar a nuestro Dios y darle gracias en la iglesia y donde quiera que vayamos? Porque está a la diestra de los pobres. Podía proclamar este hombre de Dios. Sabía que cuando todo se tambalea y se desmorona, cuando todo te abandona, hay alguien que está a tu derecha y es el Dios vivo. Lo creemos de todo corazón. También está a tu disposición y a la mía. Él está a nuestro lado cuando tenemos que pasar por muchas cosas y también cuando somos declarados culpables. Pero Él ha asumido nuestra culpa. La expió por ellos en la cruz de Gólgata. Y estamos muy contentos y agradecidos por ello esta noche. Pongámonos de pie y oremos juntos una oración. Fiel Señor, te damos gracias de todo corazón por esta hora de gracia de esta noche. Te agradecemos, Señor, que se nos permita tener tu palabra, que la abramos y que no nos limitemos a leerla y a hacer palabrerías. Pero, Señor, ayúdanos a todos a tomarnos a pecho tu palabra, a creerla, a dejarnos guiar, a saber a quién podemos acudir, especialmente en estos días. Señor, vemos a un David que había alzado su voz hacia ti y había ofrecido a tu nombre honor y alabanza. Y un Pablo podía decir, el Señor me ha salvado de todo, y con ello daba honor a tu nombre. Señor, nosotros tampoco podemos gritar otra cosa que las mismas palabras. Tú también nos has ayudado en estos días, y por ello alabamos y glorificamos tu gracia y ensalzamos tu fidelidad, Señor. Bendícenos también esta noche. Bendice a mi hermano, Señor, mientras trae tu palabra, oh Dios. Tú lo has elegido, tú lo has designado, Señor, para que lleve tu palabra. Que tu nombre sea honrado también esta hora de la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Ya me reconforta el hecho de que el hermano Russ haya permanecido sentado aquí. Esto puede significar que solo necesito ser breve. Yo tampoco tengo una palabra especial esta noche. Solo he venido porque hay culto y porque la palabra del Señor siempre sale hacia nosotros y nunca vuelve vacía. Y también tendrá algo que decirnos esta noche. Leí la palabra de Timoteo. Pablo dice en el último capítulo de 2 de Timoteo, me di cuenta de que 2 de Timoteo 4, verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se completara el anuncio. Permítame volver a leer el versículo. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se completara el anuncio y lo oyeran todos los gentiles. Así fui felizmente librado de la boca del león. Vemos que Pablo también expresa aquí algo muy especial. Suena presuntuoso cuando dice que la proclamación debe concluir a través de él, o debe ser completada. ¿Quién podría decir eso a menos que Dios se lo dijera? Habría sido presuntuoso más allá de toda medida si no hubiera habido una comisión divina. Hay un pasaje bíblico que dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Pablo dice aquí, he sido felizmente rescatado de la boca del león. Como si ya hubiera estado dentro y el león solo tuviera que devorarlo. Como saben, esa es la diferencia entre un león y un lobo. Cuando un lobo irrumpe en una manada, no se come un solo animal, simplemente lo asesina, lo estrangula, lo deja, toma al otro, lo deja, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, 30, 40, 50, no importa. El lobo no se comerá ni una sola oveja completamente, pero estrangulará a todas las ovejas y las dejará allí tiradas. Luego mira a izquierda y derecha para ver si todo está en orden. Ese es el lobo. El lobo viene a matar. El león, él no busca un segundo, agarra uno y luego lo devora. Y la persona que eligió entonces fue Pablo. Esa es la que eligió. Dejó ir a todos los demás, pero había una persona a la que le había echado el ojo. Y este hombre confiesa que fue felizmente rescatado de la boca del león. Puedo decirles que estar en la guarida del león no es divertido. Pueden creerme. Y David, quiero decir Daniel, lo vivió aún mejor. Él experimentó el cierre de la boca del león natural. Pero no se trata aquí de un león natural, sino de Satanás, que no cierra la boca, sino que busca a quien devorar. Y luego, por supuesto, ser felizmente salvado significa ser salvado dos veces. Una vez por gracia y perdón, y una segunda vez, por la situación en la que se encontraba. Ojalá me pasara a mí también. Sí, eso es lo que deseo de todo corazón, para poder llevar a cabo también el anuncio que se nos ha confiado según la voluntad de Dios. Tu vida y la mía ya no pueden tener otro sentido y propósito que el sentido y propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y en la medida en que podamos pasarlo por alto, con humilde autoestima, Dios nos ha concedido la gracia de atenernos al verdadero anuncio. Y uno no quiere ni pensar en todo lo que se ha hecho del mensaje del final del tiempo. Y se te revuelve el estómago cuando lees o escuchas siquiera un poco sobre ello. Y sin embargo, Dios tiene personas que creen de corazón y pueden aferrarse a la palabra tal como Dios la ha revelado. Les daré solo un ejemplo. No estoy aquí para hablar de interpretaciones. Cada minuto invertido en esto es un desperdicio. Pero siempre hemos entendido la palabra de Dios en el sentido de que los dos testigos serán dos profetas que más adelante irán a Israel, a los judíos. Así lo hemos oído y entendido de la palabra de Dios. Pero si ahora hay quienes afirman seriamente que los dos testigos no son dos hombres, sino dos grupos, y se dice incluso uno es el grupo Branham y el otro el grupo Morgan. Y cuando me di cuenta o escuché eso, probablemente quise llorar. Las mentes de la gente están locas, ya no saben lo que dicen. Completamente confundidos. Un manicomio, un verdadero manicomio. Por tanto, podemos dar gracias a Dios si nos ha mantenido cuerdos. Pero pueden imaginarse todas las cosas que apoyan en la palabra de Dios. Porque muchos conocen también la palabra de Dios, que saben exactamente lo que va a pasar. Y la Biblia dice, cuando los dos profetas hayan cumplido su ministerio, los 3 años y medio de ministerio, entonces serán muertos. Y después de 3 días y medio, la vida viene a ellos y son llevados arriba. No entiendo cómo la gente hace todo esto hoy en día. Es una verdadera lástima que algo así tenga que existir. Pero también es el fin de los tiempos. Vivimos en una época profética. Esta generación se encuentra bajo dichos proféticos especiales. Y toda esta palabra profética debe cumplirse. Y también en esto, que los hombres serán de mentes corrompidas y como Janes y Jambres resistirán a la verdad. ¿Dónde aparecieron estos hombres? ¿Aparecieron Janes o Jambres en cualquier sitio? No, sino donde Moisés había aparecido. No en cualquier sitio. Entonces no habrían tenido éxito. Entonces todo se habría quedado en nada. Deben estar siempre donde está Dios. Ahí es donde salen las otras cosas. ¿Dónde apareció Balaam? ¿Apareció en algún lugar de Mesopotamia? ¿Dónde apareció? Donde quiera que estuviera el pueblo de Dios, allí apareció él. Hizo hacer caer al pueblo de Dios que había sido guiado por el profeta de Dios. Y dijo, todos servimos al mismo Dios. Moab, ¿no piensan ustedes en quién era? Lot, una de las hijas de Lot, ¿no? Moab, ¿y qué pasó? Dios dejó morir a más de 40,000 en un día porque su ira estaba sobre ellos. El pueblo había experimentado lo que Dios había hecho y se había apartado de ello. ¿Qué queda entonces? Pues solo la ira de Dios. Y no tenemos que preocuparnos por eso. Dios juzgará eso un día. No nos preocupemos. Él lo hará. Si lo hacemos nosotros, está mal. Porque nosotros también necesitamos la gracia de Dios. También dependemos del Señor cada día. Y lo hemos oído en la carta de Santiago, que uno solo es dador de la ley y juez, el que tiene poder sobre vivos y muertos. Solo uno es legislador y juez. Pero si consideramos estas cosas, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para edificar en la verdad, etcétera. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo 3, verso 16. Y nosotros también lo creemos. Pero también creemos que Dios tiene un rebaño que es de la verdad. Y está escrito, sabed esto, que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Y eso es cierto, al 100%. No hay mentira que tenga su origen en la verdad. Dios es verdad. Su palabra es la verdad y su espíritu es el espíritu de la verdad. Satanás es un mentiroso desde el principio y un pervertidor de la palabra de Dios. Y cuando habla de sí mismo, no dice más que mentiras, pero habla muy piadosamente. Y eso es lo que también tenemos que distinguir. Pablo ha expresado aquí que el Señor le ha dado ayuda, fuerza, para que la predicación de la palabra, la proclamación del Evangelio, llegara a cumplirse cabalmente. La palabra cumplirse acababa de empezar. Ese fue el comienzo de la era del Nuevo Testamento, pero no el final. Y sin embargo, a este hombre de Dios, por el mismo Espíritu de Dios que estaba al principio y está al final, se le predicaron y revelaron las mismas cosas que nosotros hemos recibido en este tiempo. Exactamente igual, porque el Señor es el primero y es el último. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Como fue al principio, debe ser y será al final. Pero es una palabra maravillosa para cerrar o cumplir el anuncio, no para dejarlo inacabado, sino para concluirlo, tal como hizo nuestro Señor cuando colgaba de la cruz. Él clamó, consumado es. Había sucedido. Los anuncios se hicieron realidad. La promesa se cumplió. Cristo, el Cordero de Dios, pagó el precio allí en la cruz. Y aquí se nos habla de la conclusión del Evangelio. Y sabemos lo que dice en Apocalipsis 10, verso 7. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios llegará a su conclusión, tal como lo ha revelado a sus siervos los profetas. Dios conoce el final desde el principio, incluso antes del principio. No hay nada que Dios no supiera. Él nunca necesita celebrar una reunión y tomar una decisión. Él es consejero. Él ya ha incluido todas las cosas en su plan de salvación desde la eternidad y las lleva a cabo a propósito. Pablo también escribe esta preciosa palabra directamente a Tito. Aquí dice, en Tito 1:1, yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegidos de Dios y por el conocimiento de la verdad que se demuestra en una conducta piadosa, por la esperanza de la vida eterna que el Dios infalible prometió desde la eternidad pasada. Pero Él ha dado a conocer su palabra en el tiempo señalado por medio de la predicación que me ha sido confiada por orden de Dios, nuestro Salvador. También aquí podríamos decir rápidamente, Pablo, te has olvidado de todos los demás apóstoles. ¿No te diste cuenta de que no eras el único? ¿Por qué has avanzado tanto con tu ego? No, en absoluto. Él solo dijo claramente, porque él sabía claramente, para qué le había designado Dios, no para predicar superficialmente, sino para la fe de los escogidos de Dios, no para los llamados, sino para los escogidos. Se trataba de los secretos profundos de la palabra de Dios, que no son accesibles a todas las personas, que no están en la superficie, que no todos han predicado, que no todos conocían, pero que le fueron revelados a este hombre de Dios. Él estaba destinado a la fe de los elegidos de Dios. Hay muchos que no creen en absoluto en la elección. Y eso también es una dificultad. Debemos creer lo que Dios nos ha destinado a creer. Si no podemos creer en ser elegidos o predestinación, entonces no podemos creer que somos escogidos, y entonces se vuelve muy triste. Pero Dios nos ha ordenado que a través de la predicación, y permítanme ir directo al grano, no quería leerlo, quería leer del Salmo 65 y de algún otro lugar de la Biblia, pero ya que lo estamos viendo ahora, les pregunto esta noche, ¿para quién era el ministerio del hermano Branham? ¿Fue para las amplias masas que victoriaban y se regocijaban cuando se producían milagros y señales, que acudían en masa por miles, decenas de miles y cientos de miles? ¿Por qué? ¿Para quién era su servicio? Por el bien de los elegidos, por el bien de los que han de pertenecer a la iglesia novia, que participarán en la primera resurrección y en el rapto. A veces podríamos preguntarnos, ¿necesitaba Dios hacer hincapié en ciertas cosas que tanto ofenden y molestan? ¿No hubiera sido mejor en el reino de Dios que nunca se hubiera dado a conocer las semillas de la serpiente, que nunca se hubieran proclamado todos estos misterios de Dios? Entonces, ¿todo iría bien? Y por supuesto, también me refiero a otras muchas cosas. Entonces, ¿todo iría bien? ¿Por qué elige Dios ese camino? Allí está el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 6. Dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida. Y a los judíos, como ya hemos leído aquí recientemente, se les dijo, no debéis beber sangre porque la vida está en la sangre. Y aquí el legislador o dador de la ley al pueblo de Israel pone el asunto ante ellos y dice, quien no beba la sangre del Hijo del Hombre y coma su carne no tiene vida eterna. Y entonces todo terminó para ellos. Olvidaron todas las cosas buenas que el Señor había hecho por ellos. Olvidaron que había limpiado a los leprosos, que había hecho ver a los ciegos, que había realizado todos los milagros, grandes milagros y señales, y pensaron, sí, quizá la gente tenga razón en que nació fuera del matrimonio y la gente dice esto y lo otro de él. Quizá la gente tenga razón, no sabemos a qué nos enfrentamos. Amados, tal prueba llegó y la gente se apartó de él en masas, como antes le habían seguido en masas. Dios los puso a prueba para ver si se mantenían firmes, incluso cuando se decían cosas que no entendían, cosas que parecían contradecir la palabra de Dios. Aparentemente, subrayo una vez más, pero las apariencias a veces engañan. Queridos, la palabra de Dios debe ser entendida correctamente y solo será entendida correctamente por aquellos que están destinados y elegidos para recibirla y guardarla en un corazón fino y bueno. Y después continúa diciendo, y para el conocimiento de la verdad. Para el conocimiento de la verdad que es según la piedad, por la esperanza de la vida eterna, que el Dios infalible prometió desde antes del principio de los siglos. Pero Él ha dado a conocer su palabra en el tiempo señalado por medio de la predicación que me fue confiada por orden de Dios, nuestro Salvador. Prometido antes de la eternidad, proclamado en el tiempo señalado, en el tiempo señalado que Dios había fijado especialmente o específicamente para ello. Y ahora, en nombre de Dios, lo dio a conocer a través de la predicación a todos aquellos que estaban destinados a oír lo que Dios tenía que decirles en aquel tiempo. Y es exactamente lo mismo en este tiempo. No solo de pan vivirá el hombre, y no de todas las palabras que le gusten. Hay palabras de la Sagrada Escritura que nos gustan, que disfrutamos mucho. Y luego hay palabras de la Sagrada Escritura que cuando las comemos, cuando realmente tenemos el valor de comerlas, se nos revuelve todo el estómago. Y estas son precisamente las palabras que necesitamos comer, porque ahí es donde está la medicina. Así que los manjares, todo el mundo puede comerlos. Pero la medicina nos hace bien y la necesitamos sobre todo en los tiempos que corren. Pero Él ha dado a conocer su palabra en el tiempo señalado por medio de la predicación que me fue cambiada por orden de Dios nuestro Salvador. No creo que haga falta decir mucho más al respecto. Lo mismo se repite en nuestros días. Y nada puede añadirse a la palabra revelada de Dios. Y nada puede quitarse de ella. Al final, no dependerá del 95% que hayamos aceptado o tomado, sino del 5% que nos falta. De los 5 que nos faltan. Y a eso se reducirá todo. Por eso, debemos creer de corazón cada palabra de Dios. Repito, el Señor debería haber dicho al pueblo de Israel todo lo demás, menos esto de que bebieran la sangre y comieran su carne. ¿Cuántas veces hizo el hermano Branham esta comparación? Como hacía a menudo en sus sermones. ¿Y no es lo mismo ahora? Como decía él, se dicen cosas que, de alguna manera, hacen que la gente se vaya porque no puede soportarlo. Si todos somos sinceros, tendremos que admitir que no podemos explicarlo. No podemos explicar a Dios, no podemos explicar muchas cosas, pero podemos creer. Y también debemos creer de corazón lo que Dios ha dicho. Luego dar las gracias. Esto me lleva rápidamente a la palabra del Salmo aquí, el Salmo 65, verso 2. A ti, oh Dios, se te debe alabanza en Sion, y a ti se deben pagar votos. Tú que respondes a las oraciones, toda carne acude a ti. Por nuestras deudas, cuando nuestros pecados se vuelven demasiado gravosos, tú, Señor, perdónalos. Bienaventurado aquel a quien tú eliges y acercas a ti. Ahí lo tenemos. Bendito aquel a quien eliges y acercas a ti. Pablo dice, por el bien de los elegidos, los elegidos pueden acercarse a Dios, porque Dios se ha acercado a ellos. En Cristo, Dios ha llevado a los elegidos a donde estaban realmente antes de la caída en el pecado. No sé si ya tenemos eso en uno de los sermones que salieron, donde el hermano Branham señala la diferencia entre la justificación y el perdón. Los que los leéis, seguro que lo recordáis muy bien. En un momento dado, dice que alguien puede ser perdonado sin estar justificado. Pero a las personas elegidas por Dios, se les ha concedido el perdón divino, que han sido regresadas a los ojos de Dios, a un estado en el que Dios no cuenta nada contra ellas. A quien Él justifica, lo ha acreditado de antemano. Pero hay una palabra de la Escritura. Veo que no todos tienen Biblias y no todos parecen tan devotos, pero hay una palabra en la carta a los romanos. Creo que hasta hoy no he dicho nada de lo que tenga que retractarme, porque siempre es la palabra de Dios. Aquí en Romanos 4 hay una palabra maravillosa en el verso 7. Dice: bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Eso es maravilloso y damos gracias a Dios por ello. Pero aquí viene: bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa de pecado, o no imputa pecado. No se imputa en absoluto. Como si nunca hubiéramos pecado, porque nuestro pecado fue depositado en el Cordero de Dios. Y espero que cuando lean este sermón del hermano Branham, brille sobre ustedes como una luz en la oscuridad. Los elegidos de Dios son justificados, limpiados, santificados, perfeccionados, transformados a la imagen de Jesucristo, sin mancha ni arruga, ante el rostro de Dios. Esa es la proclamación bíblica, y eso hace feliz a todo aquel que lo ha experimentado en la fe y que puede captarlo. Estas son verdades bíblicas que se han hecho grandes para nosotros en estos últimos días, que Dios ya ha elegido a un pueblo antes de la fundación del mundo. Y el Cordero de Dios fue elegido antes de la fundación del mundo para redimir a los que Dios eligió en su plan de salvación antes de la fundación del mundo, y pagar el precio. ¿Por qué ora el Señor Jesús en la oración sumo sacerdotal de Juan 17? Glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quizás lo lea para que ustedes también puedan leerlo. Mucha gente tampoco entiende realmente este pasaje bíblico correctamente. Aquí dice en Juan 17:3. Pero la vida eterna consiste en esto, en que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. Te he glorificado aquí en la tierra y he cumplido la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se han dado cuenta de lo que es? Todo el plan de Dios ha sido establecido desde la eternidad. Dios no empezó cuando empezó el tiempo, sino que Dios ya lo había determinado todo antes de que empezara el tiempo. Además, el Señor dice aquí, he revelado tu nombre a los hombres. ¿Qué nombre reveló? Guárdalos en tu nombre que me has dado. He revelado tu nombre al pueblo que me diste del mundo. Ellos te pertenecían y tú me los diste, y ellos han cumplido tu palabra. ¡Qué maravilloso! Todo es redondo, todo es verdad. Es importante que nos sea revelado por el Espíritu de Dios, que nos reconozcamos como personas que ya estaban incluidas en este gran plan de salvación de Dios desde la eternidad, que nada sucede si Dios no lo ha decidido ya en su plan. El verso 7 dice, ahora se han dado cuenta de que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me has dado, yo se las he dado a ellos, y ellos las han recibido y han reconocido en verdad que salí de ti, y han llegado a creer que eres tú quien me ha enviado, que salí de ti. Eso ya lo hemos tratado aquí. Dios es un Dios. De esta plenitud original de Dios, el Señor tomó una forma visible. Ese era el Señor en el Antiguo Testamento y era el Logos. Fue Él quien murió como nuestro Salvador en la cruz de Gólgata. Y dijo, salí del Padre y vuelvo a Él. Él salió de Dios y regresa de nuevo, y Dios será todo en todos. Cuando se complete el plan de salvación, cuando comparezcamos ante Él como hijos e hijas de Dios, se cumplirá lo que está escrito en 1 Corintios 15, verso 28. Entonces, el Hijo también se someterá al Padre, y Dios será todo en todos. Entonces estas designaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejan de existir. Entonces Dios vuelve a ser todo en todos, en todo. Entonces el plan de salvación estará completado. Entonces lo que Dios había planeado hacer está hecho y terminado. Pero hoy no podemos hablar de la Deidad. De todos modos, es el tema más difícil de todos, pero lo reconocemos nosotros claramente por el Espíritu de Dios. Dios ya adoptó esta forma visible en el Antiguo Testamento, justo en el Jardín del Edén. Y todos los que han visto al Señor han podido exclamar, he visto a Dios. Pero básicamente no veían a Dios como un espíritu, sino que veían a Dios en la forma visible de la revelación, en la forma. Así que Él era el Señor y caminó en el Jardín del Edén y así sucesivamente. Pero llevamos mucho tiempo explicando todo esto. Y agradecemos a Dios que lo haya puesto en nuestros corazones, que podamos creerlo y agradecérselo, que pueda unir todas estas palabras que son tan incoherentes como pueden serlo y hacer que se unan en tu corazón y en el mío para que reconozcamos que Dios nos ha reconocido, que nos ha elegido y que el ministerio profético está sucediendo y ha sucedido y sucederá por el bien de los elegidos de Dios. No para llegar a las masas, sino por el bien de los elegidos de Dios. Y podemos contarnos entre ellos por gracia. Nuestro Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os destiné para que fuerais y dierais fruto, y que vuestro fruto fuera duradero. Que Dios nos haga comprender siempre de nuevo lo que ha hecho por nosotros mediante su gracia. Amén. habla el hermano Ruth. Levantémonos para orar. Te damos gracias por esta hora de gracia y por estas palabras de gracia que hoy se nos ha permitido escuchar de nuevo y han fluido por nuestros corazones y nos has bendecido a través de tu santa palabra. Señor, te damos las gracias porque has arrancado a tu pueblo de la boca del león, Señor. Oh, los tomaste entre tus brazos, Señor, y le dijiste a él, no tienes derecho, porque ellos son tuyos, Señor. Señor, te damos gracias porque podemos pertenecerte por gracia, Señor. Señor, tú has designado un pueblo también en aquellos días en que estabas en la tierra, y todos se han ido de ti, Señor. Y preguntaste a los doce, ¿queréis también apartaos de mí? Y uno dio la respuesta, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te agradecemos que podamos permanecer contigo y queremos quedarnos contigo con todos los que han sido escogidos. Señor, en aquellos días era así. Todos los demás mantenían distancias, pero Señor, tus elegidos permanecieron juntos, Señor. Aleluya, hasta el final. Señor, queremos permanecer juntos, aunque solo seamos un pequeño grupo. Pero queremos servirte desde lo más profundo de nuestro corazón y alzar tu nombre y ofrecerte honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.